Información, entrevistas, opinión, las claves del contraste noticioso. RCR presenta Aquí, entre tú y yo, con Mutu.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Sí, señor, ya estamos todos listos, prestos y dispuestos para llevarles una hora de información, comentarios, entrevistas, sus llamadas telefónicas y muchísimo más. Recordándoles que en la dirección general de la estación está Jaime Nestares, en la gerencia de información y opinión Javier Pereira Díaz, en la gerencia de producción Claudia Campelos, en la coordinación de producción Carlina Cardone, en la producción de este espacio Yanesita Moreno, en la asistencia de producción Lucía Díaz, en los controles el señor César González y quien te saluda, Mitu Pérez Osuna. Recordándoles que ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de la mensajería de texto marcando el 3456, que significa dilo, a un costo de un bolívar fuerte más básico más IVA. También puede hacerlo por nuestros teléfonos, el 482-9750, o a través del Twitter, arroba RCR750. Recuerden, para los que no están en Caracas, para los que están fuera, que ustedes nos pueden escuchar no solamente por nuestra señal matriz 750M, sino a través de las siguientes páginas web: www.radionex.com y www.radioclickdigital.com. Este programa llega a ustedes gracias a Sexto Poder, un medio que va por el medio. ¿Qué tal, amigos? Les saludamos. Estamos en una cola bastante fuerte, hay un fuerte palo de agua en toda la ciudad capital. Nos encontramos ya llegando al puente que por la autopista nos lleva precisamente a tomar la avenida principal del Paraíso. Pero déjenme decirles que los que puedan mantenerse en su oficina, en su casa o en el lugar donde se encuentren, es muchísimo mejor, porque hay un fuerte congestionamiento. La autopista está muy congestionada, vía hacia el oeste y también vía hacia el este. Y bueno, hay nubosidad, por lo tanto es preferible que se queden en los lugares donde se encuentran en este momento. Si están ya transitando, bueno, háganlo con mucho cuidado, con mucha tranquilidad, no se apuren, porque definitivamente la congestión es grande en la mayor parte de la ciudad capital. Bueno, informaciones que definitivamente alarman muchísimo a los venezolanos y que nos pone a reflexionar y a pensar lo vulnerable que se ha convertido Venezuela con las lluvias. El director de Protección Civil en el estado Miranda, Víctor Lira, explicó que el río Cúpira volvió a desbordarse este jueves por la lluvia. Esto había ya pasado el miércoles, cuando una persona murió arrastrada por ese río, y las lluvias no han cesado en esa entidad del estado Miranda. También, por otra parte, en el estado Falcón la situación está bien complicada. Fueron suspendidas las clases en las instituciones privadas y públicas del estado por causa de las intensas lluvias y el desbordamiento de ríos. Vamos a tener más adelante a alguien del estado Falcón que nos pueda llevar este reporte. En este momento tenemos en la línea telefónica a Manuel Cipriano Heredia. Él es el presidente de FEDENAGA. La situación que ha causado las expropiaciones, las confiscaciones, sin duda alguna ha afectado muchísimo lo que es la producción alimentaria en el país. Pero hoy en el estado Barinas se va a llevar a cabo lo que se ha denominado el barbarazo, una protesta que se llama el barbarazo. Vamos a explicar que sea el propio Manuel Cipriano Heredia quien nos lo cuente. ¿Cómo está, señor Heredia? ¿Cómo me le va?
Muchas gracias, muy amable. De verdad, un placer nuevamente estar contigo, estar con todos los amigos de Radio Caracas Radio, que te siguen día a día. Tu excelente programa. Bueno, efectivamente, está por comenzar en estos momentos el Santa Barbarazo de Barinas, y se ha denominado así porque se va a realizar en la ciudad de Santa Bárbara de Barinas, capital del municipio Ezequiel Zamora, en lo que se llama el Piedemonte Andino, en la carretera que une a la ciudad de Barinas con la ciudad de San Cristóbal. Bueno, la situación allá en todo el suroeste andino, de que corresponde a la parte alta de lo que se llama el Alto Apure, la zona sur del estado Táchira y lo que es el occidente del estado Barinas, incluyendo los municipios Antonio José de Sucre, Ezequiel Zamora y Andrés Eloy Blanco, están reunidos, están los productores, la sociedad civil, de una manera de protesta, de elevarle al país nacional la disconformidad con las medidas que ha tomado el gobierno nacional, como tú comentabas, de expropiaciones, de confiscaciones, pero que nosotros hemos denominado despojo, porque expropiaciones es cuando le pagan a las personas, cuando hay un juicio, cuando hay una evaluación de la bienhechuría a pagar y realmente se les cancela. Confiscaciones cuando son juicios por causa de narcotráfico o por enriquecimiento ilícito. Y cuando el gobierno simplemente toma, inclusive utiliza la fuerza pública, la fuerza armada, para apoyar a los invasores, para apoyar a las personas que están irregularmente tomando esas posesiones, pues simplemente se llama un despojo o una intervención inapropiada. Bueno, en efecto, hoy ya allá en este momento se encuentra la diputada María Corina Machado, el diputado Miguel Ángel Rodríguez, bueno, muy amigo de esta casa de Radio Caracas Radio y de Radio Caracas Televisión, está el diputado Abelardo Díaz, está el diputado Julio César Reyes por el estado de Barinas, así mismo Andrés Eloy Camejo, que es el diputado suplente por el estado de Barinas. Estamos esperando a Luis Magno Flores, estamos esperando a Iván Colmenar y a otros más que se van a unir a esta protesta. Y bueno, vamos a rogarle a Dios y al gobierno que permita la entrada de los tractores y de los caballos. Han colocado alcabalas a todo lo largo y ancho de los caminos, de las carreteras de acceso a Santa Bárbara para impedir el paso de estos tractores y de estos caballos, como que si de esa manera pues se pudiera callar la voluntad o la opinión de un pueblo, de una región que está diciéndole a Venezuela, al país y al gobierno y sobre todo al mundo, de que queremos que nos respeten, que queremos vivir en paz, que queremos que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se cumpla al pie de la cabeza y no que se respete o que se cumple cuando le conviene al gobierno y cuando no, pues simplemente la viola y no la toma en consideración.
Bueno, la verdad es que la situación que se está viviendo en el campo venezolano es sumamente grave, pero yo le preguntaría, ¿esta protesta, qué se consigue con esta protesta? Porque pareciera que estamos ante un gobierno que es absolutamente sordo y ciego.
Bueno, aparentemente sordo y ciego, Nito, pero en algunas circunstancias, y te voy a poner un caso muy específico que pasó alrededor de hace 3 semanas. Nosotros, a través del diputado Walter Márquez, diputado suplente por el circuito frontera del estado Táchira, nos pusimos en una lista que supuestamente no tenía ningún tipo de logo, ningún tipo de identificación, pero que tenía una característica muy importante, muy determinante, era que cada finca de esas 200 que estaban en esa lista, en la zona norte del estado Táchira, desde La Fría, pasando por Coloncito y llegando hasta La Tendida, toda la zona norte de este estado, muy muy productora de carne y sobre todo de leche en esa región panamericana, pues el propio INTI tuvo que desmentir públicamente que esa lista era verdad, que esa lista no era mentira, que esa lista no tenía logo, pero como te dije anteriormente, tenía una característica muy específica, y es que cada una de esas unidades de producción, sin importar si eran chiquitas, medianas o grandes, tenía la superficie exacta de cuánto medía cada finca, y esa información solamente la puede manejar o el Instituto Nacional de Tierra o el Instituto Nacional Cartográfico Simón Bolívar. Por lo tanto, ellos, por primera vez hace mucho tiempo, la coordinadora regional del INTI en el estado Táchira tuvo que dar una rueda de prensa, negó categóricamente que eso fuera así. El día lunes, eso fue un día viernes, el día lunes más de 300 productores estuvieron allá conversando con ellos, le entregaron un documento y, por supuesto, ratificó y negó categóricamente de que esas fincas estuvieran en una lista para ser confiscadas, para ser despojadas. Esa es la situación y por eso nosotros hemos mantenido esa actitud de manifestación pacífica, de manifestación tranquila, donde le queremos decir al país lo que está pasando y vamos a contribuir el día sábado, vamos a venir un gran número de productores a todo lo largo y ancho del país, nos vamos a dar cita aquí en Caracas para marchar el 27, sábado 27 de noviembre, para hacer respetar la propiedad privada, para hacer respetar los derechos humanos, para hacer respetar el derecho a la libre iniciativa económica y sobre todo el respeto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Así es. Ya para terminar, el señor Heredia, Manuel Cipriano Heredia, amigos, quien es el presidente de Fedenaga. Ya para terminar, este es un reporte absolutamente, no tiene nada que ver con lo que estamos conversando, pero es que nos llegan informaciones de varios estados del país donde las lluvias pues están ocasionando algunos problemas. Quisiéramos saber, ¿usted está ahorita en el estado Barinas?
No, yo estoy en la ciudad de Caracas, desafortunadamente no pude asistir allá, porque Caracas se volvió ayer un gran estacionamiento. No se movía, no hubo forma de poder llegar a tiempo al vuelo en Maquetía y tuve que, bueno, quedarme en la ciudad. Sin embargo, estoy en contacto pleno a través de las redes sociales, a través del Twitter, a través del Messenger y a través del teléfono, por supuesto. Pero sí te puedo decir, Nitu, de que eso que tú estás hablando de la situación del estado Falcón, hay que recordar sobre todo la zona occidental, lo que es Menemauroa, lo que es Barido, lo que es la zona que pega con la costa oriental del lago de Maracaibo. Prácticamente más del 70% de la producción de leche de esa zona que es productora de leche se ha paralizado porque no hay cómo entrarle a la finca. Hay ruptura de diques, hay ruptura de vía de comunicación. En la zona sur, en la zona baja del estado de Trujillo también, la represa de Agua Viva fue aliviada porque estaba a punto de reventar. Desafortunadamente no se le comunicó a los productores de la parte baja, los productores de plátano, los productores de hortalizas, los productores de yuca, los productores de carne y de leche, y hoy más de 30.000 reses están en peligro de morir ahogadas porque que hay algunas partes a aproximadamente un metro, metro y medio de lámina de agua en esa zona que pega con el lago de Maracaibo por el estado Trujillo, asimismo parte del estado Barinas, parte de Guárico, parte de Anzoátegui, hablemos del estado Miranda, hablemos pues de varias partes del país que están sufriendo los embates de la lluvia. Y me llamaba mucho la atención que los que han salido a dar la cara por esta situación de emergencia, por la lluvia, han sido los directores regionales de Protección Civil, y no hemos visto dónde está el director nacional de Protección Civil. ¿Cómo añoramos cuando estaba el general Antonio Rivero, que era un funcionario a carta cabal y que daba la cara por todos los venezolanos y por el gobierno para informar lo que estaba sucediendo en casos de emergencia?
Así es, eso es verdad, y mientras esto está sucediendo en el país desde hace varios días, nosotros vemos al presidente Hugo Chávez Frías, que lo único que hace es perseguir a Globovisión y a los medios de comunicación independientes y hacer de todo para que se aprueben leyes como la reforma que se va a aprobar próximamente de la ley resorte, y esta ley no le va a permitir a las organizaciones no gubernamentales y a los movimientos políticos recibir donaciones de otros países. Bueno, una persecución, y mientras tanto el país se ahoga.
Bueno, sí, exactamente, y mientras tanto estamos disminuyendo la producción de carne, la producción de leche, la producción de maíz, la producción de café. Tenemos que importar más del 70% del azúcar que vamos a consumir los venezolanos en el año 2011. Tenemos problemas de inseguridad personal, cada día los secuestros atentan más contra nosotros. La inseguridad jurídica, pues ya la hemos comentado, y definitivamente no hay Estado de Derecho. Fíjate, Nitu, de que hoy salía una información en la prensa nacional de que el Tribunal Supremo de Justicia había rechazado la demanda que había introducido Radio Caracas Internacional LT para reconsiderar la posibilidad de seguir transmitiendo en vivo y directo a través de Internet, a través de los medios de las redes sociales. Bueno, este es el panorama que vivimos, este es el panorama que todos los venezolanos tienen que ver, que hace 11 años aquellos que votaron por el presidente, aquellos que votamos creyendo en un cambio, creyendo en una diferencia, nosotros tenemos muy vivo el recuerdo del candidato Chávez para ese momento, hoy presidente de la República, y vemos tan diferente, un giro en 180 grados de lo que prometió a lo que ha hecho, y está pendiente pues de mantenerse a como de lugar en el poder, de mantener sus hegemonías. Pareciera ser, inclusive lo hemos dicho públicamente, que pareciera que hay un plan estratégico para mantener bajo control a todo el sistema agroalimentario del país, porque con la comida se puede doblegar un pueblo. Y bueno, simplemente para que vean que no todo es malo, Nito, nosotros los productores venezolanos que queremos la tierra, que amamos la tierra, que tenemos tierra, que no nos las podemos llevar, vamos a seguir produciendo, vamos a seguir manteniéndonos en el negocio, porque es el mejor antídoto, es la mejor respuesta a los momentos de crisis como se vive en este momento en Venezuela. Nosotros vamos, creemos en Venezuela, hemos creído toda la vida en Venezuela, tenemos cómo hacerlo y vamos a seguir produciendo comida para todos los venezolanos.
Bueno, muchísimas gracias, señor Heredia, por habernos regalado estos minutos, ¿sí?
Muchas gracias a ustedes y un saludo cordial a todos los oyentes.
Gracias. Era Manuel Cipriano Heredia, amigos, presidente de FENAGA, con relación a este barbarazo que se está llevando a cabo en este momento, una protesta de los ganaderos y trabajadores del campo en la ciudad de Santa Bárbara, en el Zulia. Tenemos ya a esta hora, 12:47 minutos, a Gregorio Graterol. Él es diputado electo por el Estado Falcón. La situación en el Estado Falcón por motivo de la lluvia es grave. Dejemos que él sea quien nos cuente un poco qué es lo que está pasando por allá. ¿Cómo estás, Goyo? ¿Cómo te va?
Hola, Arito, mucho gusto, muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti por atendernos.
Sí, muchas gracias a ti. Mira, efectivamente, en el Estado Falcón, como en buena parte del país, estamos siendo afectados e impactados por estas torrenciales lluvias. Te cuento que 18 municipios de 25 están siendo directamente afectados. Más de 5.000 personas se encuentran en categoría prácticamente de damnificados, muchos de ellos, más de 50.000 hectáreas entre el occidente, la península de Paraguaná y la parte de la costa oriental están anegadas, están bajo las aguas. Es decir, tenemos un cuadro muy grave en buena parte del estado, que si se suma esto el problema de los servicios públicos, el colapso de los sistemas de aguas negras, de las cloacas, el problema que existe con la electricidad, el problema de las carreteras, de la vialidad, pues está resultando mucho más grave el deterioro de las mismas. Por otro lado, la reproducción de muchísimas enfermedades, vale decir, las enfermedades de la piel, enfermedades, incluso infecciones, enfermedades respiratorias y fundamentalmente el dengue. Nito, acá las autoridades sanitarias han reconocido que el dengue en el estado alcanza un 4-5% de la proporción nacional, cerca de 2.500 casos, cuando se habla de dengue clásico, pero cuando se habla de dengue hemorrágico, estamos hablando de más de 300 casos en el estado de Falcón. Esta es una cifra oficial, sin embargo, nosotros tenemos información de que esta cifra es mucho más es superior, es mucho más elevada, y por supuesto hacemos un llamado a las autoridades para que actúen en consecuencia, además reconozcan la gravedad del asunto para que la gente pueda tomar las medidas preventivas, por un lado. Por otro lado, yo creo que es necesario un llamado al gobierno nacional, al gobierno regional y, por supuesto, a cada uno de los municipios para que se aboquen de una vez por todas a buscar soluciones a todos estos problemas que se generan como consecuencia de la lluvia y que requieren recursos ingentes, inmediatos, que pueden ser perfectamente a través de la declaración de emergencia, destinados a las áreas de la salud, a las áreas de los servicios, pero que además, por supuesto, el gobierno tiene todos los mecanismos para hacerse los recursos a nivel nacional también, para destinarlos a nuestro estado en estos momentos de tanta gravedad y de tantos problemas que tenemos.
La información que nos ha llegado además es que se han suspendido las clases en el estado, en los 25 municipios.
Bueno, no, en algunos municipios, sobre todo en la península de Paraguaná, en el municipio Falcón, está resultando ser uno de los más afectados, la zona de Avícora, la zona costera y la playa, el Sutil, Tiraya, esta zona.
Nos dicen que Chichiriche,
también la parte de Carirubana y el municipio Los Caques, también se vieron afectados los colegios, porque muchos de ellos han resultado también dañados, los techos, las instalaciones están también muy muy impactadas por esta situación de la lluvia.
Bueno, la verdad, la gobernación, ¿cuáles son las actividades que están realizando con relación a esto?
Bueno, Rito, hoy precisamente tuve la ocasión de platicar, de conversar con varios periodistas a propósito, se están cumpliendo 2 años de la gestión de la ciudadana gobernadora del estado. Y te puedo señalar, lamentablemente, quisiéramos decir otra cosa, pero es que lo hagas realmente negativo. Han tenido todos los recursos a su disposición, y cuando en el estado no han existido esos recursos, han sido porque ellos mismos se han privado. Aquí, como en el resto de los estados del país, en buena parte de las competencias nos fueron arrebatadas. Ya no, la gobernadora del estado no tiene bajo su competencia los puertos y los aeropuertos, las carreteras, las autopistas, porque todas esas competencias se fueron a Caracas bajo con su consentimiento. Una situación similar pasa con también con muchos de los recursos que a través del sistema constitucional no están llegando, y a través de la ley de asignaciones especiales, a través del FIDE, etcétera, etcétera, que eran mecanismos de transferencia de recursos hacia los estados. Todo esto nos han privado porque nuestra gobernadora, porque los gobiernos regionales del oficialismo lamentablemente no han sido capaces de pararse al gobierno nacional y abogar por la descentralización y por la necesidad de que los estados tengan capacidad financiera, administrativa, capacidad de recursos para ellos mismos administrarlos y destinarlas a las áreas donde son necesarias. Pero acá en el estado te puedo señalar, lamentablemente, ahora se están cumpliendo 2 años de gobierno, y son 2 años de gobierno que podríamos calificar de negativo. Es un balance realmente, no le ha traído nada positivo al estado. Tenemos que hacer un gran esfuerzo para exhibir realmente cuáles son las bondades, las virtudes de este gobierno. No se las conseguimos por ningún lado, pero en este caso particular de las lluvias, yo creo que lo que nos compromete a todos los falconianos es trabajar unidos. Ahora vamos a la Asamblea Nacional, yo creo que es un perfecto, es un momento bien importante para que todos los falconianos, en cada uno de los estados, pero acá en el estado Falcón, nosotros mostramos y damos testimonio de nuestra disposición de trabajar por nuestro estado, por sus intereses, por su gente, y para esto nos vamos a escatimar esfuerzos y hacemos, por supuesto, un llamado a la unidad de todos los sectores de la vida pública de Falcón, para que todos unidos podamos salir adelante, podamos aportar soluciones, podamos poner todo nuestro empeño para que Falcón pueda salir adelante.
Tú sabes que yo estoy revisando las páginas de internet, ¿no? Y voy conversando contigo. Y entonces a mí me llama poderosamente la atención que ustedes están en esa angustia con ocasión de las lluvias, que en el estado Miranda también está sucediendo algo similar, que en otras regiones del país, como los estados andinos, pues también están sufriendo los embates del agua. Y entonces tú ves las páginas, y entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las noticias para el gobierno? Bueno, el gobierno resalta, por ejemplo, a Evo Morales, ¿no? Presidente de Bolivia, bueno, porque está acusando a los Estados Unidos de algo, ¿no? Habla, por ejemplo, de Maduro, que dice que UNASUR debe buscar nuevas vías para apoyar a Argentina con las Malvinas. Habla, por ejemplo, de que Jagua fue designado nuevo presidente encargado del Centro Simón Bolívar. Cosas, tú sabes, yo me pregunto, ¿pero será que al gobierno no le importa que la gente esté pasando trabajo?
Bueno, Nito, definitivamente los problemas del país no son los problemas del gobierno. El gobierno está cada vez más ocupado en cuidar su imagen, y a eso se debe precisamente que en estos días el presidente haya solicitado a través del gobierno de que su imagen no sea utilizada en las vallas públicas, administrar la imagen del presidente en todo lo que tiene que ver con la publicidad. Bueno, porque definitivamente no hay obras que mostrar, no hay gestiones que podamos decir que se está mejorando la calidad de vida de la gente. Y el gobierno apela al viejo expediente de el trapo rojo, ¿no? Demostrar, de publicitar otro tipo de problemas que no son nuestros problemas, tratar de favorecer toda esta agenda alocada en el plano internacional para distraer la mirada de los venezolanos hacia otros hechos. Y nos descuidemos nosotros de lo que son los problemas que más nos afectan. La gente está afectada por el desempleo en este país, la gente está afectada por la inflación, porque no tiene capacidad adquisitiva para adquirir los bienes de primera necesidad. La gente está afectada por la inseguridad que arrebata la vida de los venezolanos. En Venezuela cada vez hay más padres sin hijos que mueren como consecuencia de la inseguridad, cada vez hay más hijos sin padres que lo pierden también en la calle como consecuencia de esta inseguridad. En Venezuela el problema es la vivienda. Más de 2.400.000 familias venezolanas no tienen vivienda. De eso debería ocuparse el gobierno.
Pero el gobierno de lo que se ocupa de quitarle los edificios a quienes los están construyendo, estafadores.
Eso es una manifestación más de, y una demostración de la incapacidad del gobierno para resolver el problema de la vivienda. Como no se puede construir, a pesar de tener el monopolio del cemento, de la cabilla, de todos los materiales de construcción, para su disposición plena. Bueno, como no las puede construir, y las pocas que construye, las construye en Nicaragua, las construye en Bolivia, las construye en Ecuador, bueno, le da para arrebatarle la propiedad a muchos promotores de vivienda, que como un acuerdo con quienes están comprando, tienen y fueron adjudicadas, y ahora se las quita para otorgárselas seguramente a capricho a más de uno de sus seguidores. Esta es la demostración, pues, de la incapacidad de un gobierno, que no da respuesta, dice. El gobierno no da respuesta en ninguno de los terrenos. Aquí vemos cómo se ataca la salud privada, pero están perfectamente, se encuentra un estado de abandono toda la salud pública. Es un gobierno que ataca permanentemente la propiedad privada, porque pretende solamente con la inversión pública solapar toda esta situación que tenemos en el país de desastre. Por supuesto, hay ingresos suficientes todavía para solapar esta situación que decimos, pero la verdad verdadera es que esto en algún momento tendrá que tocar fondo, y cuando eso suceda nos vamos a dar cuenta de la verdadera proporción del problema que existe en el país. No hay posibilidades en ningún país del mundo de que sacrificando la empresa privada, sacrificando la inversión privada, se pueda salir adelante. Necesitamos conjugar los esfuerzos del sector público y también del sector privado para generar empleo, para generar una dinámica económica que genere riqueza, que la gente de verdad, a tener calidad de vida, que tenga acceso a una salud de primera calidad, que tenga acceso a educación de calidad, que tenga derecho y lo pueda percibir y sentir, de que exista seguridad sobre las personas y los bienes de las personas. Es decir, que la gente pueda vivir realmente en un sistema que le proporcione calidad de vida. Y eso es posible en una democracia moderna, en una democracia que reivindique sus valores, en una democracia donde las instituciones sean sólidas y no en esta apariencia democrática donde lo que existe es un poder autocrático, un poder totalitario que cada vez más le confisca los derechos a los ciudadanos.
Ya para terminar, porque nos queda apenas dos minuticos, diputado, déjeme hacerle dos preguntas. Una es que me cuentan amigos de allá del estado Falcón que la situación de ustedes con relación a las entidades financieras es muy grave. Parece ser que, bueno, con el quiebre o el cierre del Banco de Coro, pues la gente se quedó sin sus cuentas, sin la posibilidad de cobrar su sueldo. Muchos falconeanos se les quedaron apresados sus dineros allí. Estamos en una época prenavideña, o sea, la Navidad la tenemos encima. Bueno, le voy a hacer el comentario que me hizo alguien. Pues me dijo, lo único que falta es que borren a Coro del mapa de Venezuela.
Bueno, se lo están proponiendo, ¿no?
Ah, sí.
Sí. No lo han logrado, pero se lo están proponiendo. Ahora bien, el caso de Bancoro, ni tu Bancoro quizás no lo perciba el país como un problema de mayor monto, porque Bancoro representa en el sistema financiero nacional un poco menos del 0.8%, pero para los falconianos representa un poco más del 70%, porque el 70% de los falconianos bancarizados llevan todas sus cuentas, toda su relación financiera de intermediación con Bancoro. Bancoro tenía en el estado Falcón cerca de 26 agencias bancarias que atendían en cada uno de los municipios del estado. Había una agencia bancaria que prestaba servicios para todos sus pobladores. Bueno, ahora resulta que todas estas instalaciones, por supuesto con la intervención de Bancoro, que yo creo que esta intervención obedece a la visión estatista del gobierno, a la visión estatizadora del gobierno, que pretende confiscar las empresas privadas, y a esto no escapa el sector bancario. Bueno, yo creo que con esta intervención, que yo creo que también en buena medida fue promovida por el gobierno, yo creo que se le ha causado un grave daño a la economía del estado Falcón. Ha sido realmente impactado. El 70% de los trabajadores del sector público cobran por sus nóminas a través de esta entidad financiera, y buena parte, una gran parte del sector privado también lo hace. Hay muchísima gente que lleva sus ahorros de toda la vida con este banco, y mira, aquí se ha visto, se ha sentido realmente impactado la pequeña y la mediana industria, todas las nóminas del estado. Ni siquiera al día de hoy, que estamos hablando en este momento, mucha gente no ha podido cobrar ni siquiera la segunda quincena del mes de octubre, y viene los aguinaldos. No quiero imaginarme yo cuál es el desastre que vamos a tener allí. Hay gente haciendo cola, porque se puede tener 26 agencias en todos los municipios, distribuidas en todos los municipios. Ahora solamente se les está prestando servicio a todos estos clientes a través del Banco del Tesoro y del Banco Bicentenario, que no tienen una plataforma adecuada para atender toda la problemática que se genera como consecuencia de la intervención. Hay gente que dura tres días haciendo cola, tres días que se desplazan desde la Sierra de Falcón, desde la costa occidental cercana al sur, de la costa oriental, de la península, una cola inmensa, gente que dura allí todo y tres días esperando que le paguen sus nóminas, sus sueldos, y para al final, lamentablemente, en muchos de los casos les terminan diciendo que no tienen recursos. Definitivamente aquí se está viviendo, en el caso de Bancoro, realmente es una tragedia, es una calamidad pública. La gente, bueno, acá no, la gente no realmente no va a pasar la Navidad en felices, ¿no? Aquí realmente la situación es dramática y lamentablemente no hay ningún elemento que indique que la situación del banco se pueda resolver en el mediano plazo. Nosotros abogamos y solicitamos al gobierno, por supuesto, que haga todo el esfuerzo para reflotar Bancoro, para que esta entidad, que tiene más de 60 años, que por cierto ayer cumplió 60 años, y esta entidad financiera, Nito, fue el producto del trabajo, del patrocinio de Francisco José Iturriza, Monseñor Iturriza y otra persona que acá en Falcón hicieron un gran esfuerzo para que tuviéramos este banco, y por supuesto un banco con una tradición histórica en nuestro estado, y que esto representa realmente un impacto negativo para la economía de nuestra zona. Solicitamos al gobierno que ponga todo su empeño para reflotar Bancoro, por un lado, y por supuesto, para que se le garanticen sus salarios a todos los trabajadores del sector público y privado, y por supuesto también para que a través de Fogade se le garanticen sus ahorros a todos aquellos que durante muchos años los han mantenido en esta entidad financiera.
Bueno, diputado, muchísimas gracias de verdad por habernos atendido, por habernos dado este reporte de la situación dramática por la que está atravesando ahorita el estado Falcón. Le prometo que próximamente voy a volverlos a visitar por allá, porque
bueno, te esperamos, acá usted sabe que se le quiere muchísimo, y además agradecido de todo el esfuerzo que a través de los medios de comunicación hace para destacar la situación que se vive en el estado y por supuesto el aporte que siempre da para eventuales soluciones.
Bueno, muchísimas gracias a Gregorio Graterol, Goyo Graterol, mejor conocido así, diputado electo por el estado Falcón para la Asamblea Nacional. Un gran abrazo, ¿sí? Tenemos un oyente antes de irnos a la pausa. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gladys Concalves. Estoy llamando de parte de la gran comunidad de vecinos de aquí de Caricuao.
Ajá, cuénteme.
Mira, nosotros somos una comunidad grandísima. Estamos abismados como hemos pasado toda la semana sin una gota de agua. Y aquí, tanto dinero en publicaciones en la televisión, a cada rato sale el presidente, una cadena, y a nosotros no nos han hecho un segundo en la televisión para decirnos por qué no tenemos agua y hasta cuándo vamos a estar sin agua. Aquí hay gente muy enferma, aquí hay niñitos, aquí, tú sabes lo que es estar sin agua más de 5 días, y a nosotros no nos han dicho nadie por qué, ni cuándo, ni cómo vamos a estar nosotros sin agua. Esto es increíble, tanto dinero que se gasta aquí en publicidad.
Así es, y con este palo de agua que está cayendo, amiga alcalde.
Es triste, vemos por la ventana cómo cae agua y por nuestros chorros no sale absolutamente nada. Lo que sale es dolor y tristeza de ver esta patria como está totalmente destruida.
Agua para Caricuao, está pidiendo la población. Alcalde Rodríguez, agua para Caricuao, no tienen agua desde hace una semana. ¿Pero en qué anda usted? Voy a decirle en qué anda el alcalde Rodríguez, Jorge Rodríguez. La alcaldía del municipio de Libertador realizó este jueves una inspección a la sede de Globovisión. El proceso de observación consistió en una revisión de las instalaciones del canal. No se descarta el inicio de un nuevo procedimiento. La visita ocurre 5 días después de que el presidente Chávez ordenara a los poderes del Estado tomar acciones contra el presidente de Globovisión. Así son las cosas en este país. Vamos a hacer la pausa, ya venimos en breve con mucho más de aquí, entre tú y yo, con Nitu.
Les estamos presentando aquí, entre tú y yo, con Nitu. RCR 750 AM, 80 años. Déjate oír.
Es la 1:12, amigos, y estamos revisando un poco las páginas web para ver qué información de último momento hay con relación sobre todo al problema de las lluvias que tan alarmado tiene a la población, ¿no? Bueno, la verdad es que lo que hay aquí son algo con Alicia Machado, no voy a hablar de esas cosas. Esta es la patilla que se porta, bueno, pues. Piedad Córdoba se relacionó con empresario amigo de Maclet. Es una de las informaciones que destacan aquí en lapatilla.com. Vamos a ver qué nos trae confirmado. Dice que el Metro de Caracas, dice confirmado, inició la sustitución de la línea 1. También nos comenta que Seguro Federal recibe el Premio Éxito Award 2010 y más de la mitad de los mineros han sido rescatados. Por supuesto que estamos hablando de... La verdad es que no sé por qué se me fue la información, pero no sé cuáles mineros son estos exactamente. Entre gritos de aplausos 25, pero es que esta es una rememoranza de lo que pasó con los mineros chilenos. Bueno, por cierto que hoy en los Estados Unidos, en el imperio mismo, y en otras partes, en otras latitudes, también aquí en Venezuela hay grupos de personas que celebran el Día de Acción de Gracias, una festividad netamente norteamericana, donde, bueno, se acostumbra a una cena familiar a base de pavo, y en los Estados Unidos esta fecha es inclusive muchísimo más importante que la Navidad y el Año Nuevo. Este es realmente el día en que los norteamericanos se reúnen todos en familia para dar gracias a Dios por las cosas buenas que le hayan sucedido y para pedirle pues cosas mejores para el próximo año. Así que a todos los que celebran este día, pues mis felicitaciones. El Noticiero Digital nos trae hoy en sus primeras informaciones la nota de Evo Morales, una nota fechada en La Paz en el día de hoy, donde dice que el presidente de Bolivia, Evo Morales, reiteró su denuncia de que los Estados Unidos sigue conspirando contra gobernantes latinoamericanos y rechazó la denuncia de un arzobispo que dijo que menores de edad venden cocaína en la región. También nos habla de que UNASUR debe buscar nuevas vías para apoyar a la Argentina con las Malvinas, eso lo dice Maduro, y es una información fechada el día de hoy en Georgetown. Dice el canciller Nicolás Maduro, dijo que la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, debe buscar vías para apoyar a Argentina en su lucha para obtener la soberanía de las Islas Malvinas que el Reino Unido mantiene ocupada. Vamos a recordarles que tenemos los teléfonos listos, si ustedes quieren participar, y ya tenemos, antes de empezar a recibir las llamadas de los oyentes, tenemos a Víctor Lira, director de Protección Civil del Estado Miranda, para que nos comente cómo está la situación a esta hora, cuando es 1:15 de la tarde. ¿Cómo está, señor Lira? ¿Cómo me le va?
Sí, muy buenas tardes, Mitu. Bastante trabajo y pendiente de todas las lluvias en el Estado Miranda.
Cuéntenos, ¿cómo está la situación a esta hora?
Sí, realmente en este momento nos reportan lluvias en Barlovento. Continúa este mal tiempo que tenemos desde el día domingo y que ha llevado realmente a que estemos una alerta ante toda la contingencia que se está presentando en el estado, sobre todo en la zona de Barlovento, donde ya contabilizamos más de 1.119 viviendas afectadas, 1.119 familias cuyas viviendas se encuentran aproximadamente con 1 metro de agua adentro, tanto en sus cuartos, cocinas, como en la vialidad.
Se nos fue la llamada, se nos cayó la llamada. Vamos a recordarles los teléfonos que están a su disposición, 482-9750, 482-9750. Si quieren participar, ya retomamos de nuevo la comunicación con Víctor Lira, director de Protección Civil del Estado. Tengo entendido que el río Cúpira volvió a crecer en el día de hoy.
Es así, ayer tuvimos lamentablemente en ese mismo río una persona fallecida, una persona que se lanzó a atravesarlo y se fue llevado por la corriente, apareció metros abajo, lamentablemente fallecido por inmersión. Hoy en la mañana también nos han reportado que sigue en aumento el río, todavía no tenemos reporte de afectación de vivienda en esa zona del municipio Pedro Gual. Lo que sí se mantiene es una situación de alerta en San José de Barlovento. Allí las aguas no terminan de bajar, tenemos alrededor de 600 viviendas, como te decía, con un metro de agua aproximadamente dentro de ellas, lo que lleva a que todo el tiempo estemos pendientes de esta situación que se está presentando en Barlovento.
Si algún ciudadano quiere dar alguna información, pedir ayuda, auxilio, ¿a qué número puede comunicarse?
Mira, estamos suministrando los números de teléfono, el 383-6152 y el 416-2343. Con estos números estamos monitoreando todo el estado Miranda desde nuestra sala de comunicaciones. Igualmente todos los números de las operadoras de celulares en cuanto a la emergencia están derivando situaciones de llamado de auxilio hacia nuestras centrales de comunicación.
¿Nos puede volver a repetir los teléfonos, señor Lira?
Sí, cómo no, el 0212-383-6152, 383-6152 y el 416-2343. Okay. 416-2343.
Son los teléfonos que tienen a la disposición los amigos del estado Miranda, cualquier angustia, cualquier llamado que necesiten, cualquier ayuda que puedan, que quieran solicitar, y además, el importante, cualquier reporte que quieran dar para precisamente ir monitoreando la situación, lo pueden hacer a través de los números que acaba de mencionar el señor Víctor Lira, director de Protección Civil del estado Miranda. Bueno, esperemos entonces que la lluvia maine, como dicen, ¿no? Para ver si las aguas de los ríos se calman, ¿no?
Sí, así es. Realmente nosotros hemos tenido maquinaria en la boca de los caños en su parte de comunicación con el mar. El mar también nos las está jugando con una alta marea, lo cual no permite que los caños que desembocan en él alivien toda esta situación de áreas inundables. Pero bueno, estamos monitoreando toda esta situación.
Bueno, muchísimas gracias al señor Víctor Lira, director de Protección Civil del estado Miranda. A esta hora, 1:19, tenemos un oyente. Buenas tardes, ¿de dónde nos llama y cuál es su nombre?
Buenas tardes, Nito. Es Freddy Noguera, desde Boca de Mangre, Falcón.
Caramba, cuénteme cómo está la cosa por allá, amigo Noguera.
Bueno, tú sabes que siempre que te llamo es porque los problemas se nos acentúan mucho más graves.
Ajá, cuénteme.
Oí la intervención del diputado Gregorio Graterol, está en lo cierto con relación al banco. Esto es un caos, pero como usted no tiene una ligera idea de lo que ha ocurrido acá, porque se trataba que era el único banquito que había aquí.
Imagínese.
Bueno, esto es un desastre.
¿Y cómo hacen ustedes ahora? ¿Cómo hacen?
Bueno, mire, hay un tal Banco Bicentenario que las colas son kilométricas. Y hay gente que le reparten hasta 50 números y ahí no reparten más. Tiene que seguir esperando para entrar de contar.
¿Pero por qué si el otro banco, que era un banquito, los atendía a todos y no les hacía pasar tanta calamidad, por qué este no los atiende con rapidez?
Ajá, porque Bancolo tenía sucursales en Mirimire, Yaracay, Chichiriviche y Tucaca. Y en esa zona se repartían las clientelas todas, los usuarios. Esa es la única razón. Entonces, esos pueblos que yo acabo de nombrar brincan para un solo banco ahora.
Imagínese usted.
Usted se imagina, pues, lo que puede ocurrir por ese lado. Por la otra parte, las autoridades municipales brillan por su ausencia acá. Aquí el señor alcalde, que hay un sector Primero de Mayo y el cementerio, que ya están sacando a la gente, porque esto ha sido lluvia que no ha dejado de parar acá, pues. Hace 3 días apareció el sol y tuvimos que tirar una docena de cohetes celebrando la llegada del sol y duró poco, como que no le gustó.
Ay.
Entonces, bueno, hasta ahorita permanecen las lluvias. No se vislumbra nada porque está el río, el caño, el mangle, que un volumen de agua, tememos que de un momento a otro se vaya a romper, y así sí es verdad que, bueno, que no nos salvamos nadie de acá, porque el volumen de agua es fuerte. Ya por la parte donde termina el muro, está saliendo agua, mucha agua, hacia algunas calles del pueblo, pero la parte del Primero de Mayo y el sector del cementerio Eso está, que la gente está inundada totalmente, y el alcalde hasta ahorita no se vislumbra nada, ni se sabe nada dónde anda, ni qué es lo que está haciendo la alcaldía, ni la municipalidad. O sea, estamos desasistidos tanto por el gobierno regional, municipal y nacional. Te agradezco, Nito,
bueno,
que en el transcurso, ojalá vinieras cualquier momento para que viviera la situación del pueblo de Boquemangle. Esto es dramático, muy dramático, Nito, y es lastimoso lo que estamos viviendo aquí todos.
Sí, señor. Bueno, a lo que pueda me echo un brinquito hasta allá. Un gran abrazo y estamos bien pendientes de todas maneras, ¿no? De todo lo que esté sucediendo. Le agradezco que se siga comunicando con nosotros para que nos vaya narrando exactamente lo que está pasando por allá. Sí, muchísimas gracias.
Hey.
Son las 1:22 antes de irnos, porque nos quedan unos minutos. Queremos hablar con Marielis Reyes. Ella es gerente de comunicaciones y de marca de Sodexo. Y es que Sodexo está premiando a los 3 mejores bocados venezolanos. ¿Se acuerdan que les hablamos de esto hace poco? De precisamente un concurso que había y Sodexo Soluciones de Motivación iba a elegir, pues con un grupo, no Sodexo, con un jurado, a catar las mejores recetas que se mandaran. Pues bien, hoy fue la premiación y nosotros queremos que precisamente Mariela nos cuente quiénes resultaron ganadores.
¿Aló? Buenas tardes.
Buenas tardes, cuéntanos.
Hola, ¿cómo están? Gracias por llamar.
No, gracias a ti por atendernos.
Mira, te cuento que ahorita estamos sacando los resultados.
No me digas que todavía no sabes quién ganó.
No, estamos evaluando, estamos en eso ahorita, ya estamos sacando los resultados. Pero ya en unos minutos lo tenemos.
Ay, imagínate, yo en unos minuticos ya tengo que irme. Pero tengo entendido que los platos que están concursando son unos pasapalos.
Sí, bueno, están concursando dos postres, están concursando varios platos fuertes. Todos vienen con tamaño bocado para poderlos degustar. Y bueno, están participando gente del interior, tenemos gente de Puerto La Cruz, de Maracaibo, de acá de Caracas. Y de verdad que ahorita, en este momento, estamos sacando los resultados. No los tenemos completos para poderte decir, mira, los 3 ganadores.
Bueno, te hacemos una llamada entonces mañana para que nos cuentes. De todas maneras, yo quiero que tú sepas que yo voto por los minibollos pelones de plátano y cazón con confitura de ají para los pasapalos. Quiero que sepas que voto también por la crema de maíz Tiana. Esa es de Margot Borges.
Bueno,
te estoy diciendo lo que me provocaría comer ahorita.
La crema de maíz es una de las que va de primera.
Ah, fíjate. Después, con el seco, creo que... Ay, Dios mío, me provocó ese... No, yo no. Yo como que me voy con el mangazo de pato.
Okay.
De Eduardo López. Pero aquí ya necesita, dice que ya se va por el cuajado de pescado 2.
Okay.
Y del dulce es que yo soy tan tradicional que me quedo con la natilla.
Perfecto.
Ya sabía, decía.
Bueno, pero seguro ya mañana vamos a tener, bueno, ya los tenemos dentro de un minuto. Lástima que bueno, que ya te tienes que ir, pero ya en unos minutos tenemos los resultados. Y no, bueno, ya mañana nos puedes llamar y te comunicamos.
Seguro,
vamos
a comentarle a los amigos, Mariela, que el jurado está conformado por los siguientes chefs: Rosana Dituri, Enrique Ramírez, Florencia Rondón, Francisco Avenante, Ana Belén Mayerston, que quiero que le mandes un gran saludo, a mí me encanta como cocina Ana Belén, Paul, no sé pronunciarlo, Lundis, Juan Carlos Pascual, Enrique Limarú, Tatiana Mora y María Fernanda de Yankov.
Ellos mismos.
Bueno, les mandas un saludo a todos y que escojan.
Seguro, seguro. Ok,
un gran abrazo, gracias por atendernos.
De nada, chao.
1:26, muchísimas gracias también al libro que me lo mandó, se me olvidó decírselo. Ay, al aire. El libro que me han mandado de Sodexo, que se llama El Rechupete, es un libro de Leonor Gordes de Grossman y Michelle Lazzari de Otero. Dos mamás que decidieron poner en blanco y negro las recetas que hacen para sus familias, pero con unas ilustraciones de película. Un libro de verdad que rico en la textura, y las ilustraciones son de Isabel Adler, y yo la felicito a Isabel, porque es una belleza las ilustraciones, y por supuesto que a las autoras del libro, porque hacer un libro de recetas no es fácil. Yo, por ejemplo, no lo podría hacer, porque yo todo lo hago al ojo, yo voy probando, yo soy un desastre. A mí no me pueden decir que sí. A mí, ¿cuánto le sale una pizca? Y, pero la pizca mía puede ser una pizca mía y para otro puede ser una pizca de otro tamaño. ¿Cuánto de aceite? Un chorrito. Entonces, porque lo hago al ojo, entonces no sería malísima haciendo un libro de recetas. Así que yo de verdad admiro y respeto a quienes lo pueden hacer. Es la 1:27, nos tenemos que ir. Estamos preocupados por la lluvia. Ojalá que San Isidro Labrador quite el agua y ponga el sol. Y mañana vamos todos a misa a rezarle una oración. Pero para donde sí vamos todos es el próximo sábado 27 a esta marcha que están convocando los factores de la democracia, para que se respete la propiedad privada, para que cesen las confiscaciones, para que los venezolanos nos reencontremos y podamos estar, convivir en paz como lo habíamos hecho durante toda nuestra vida republicana. Y bueno, Juagua fue designado nuevo presidente del Centro Simón Bolívar. La verdad es que no tienen gente porque ponen en un cargo. Está bien, es encargado. Yo sé que es encargado, pero ese encargado puede durar toda la vida. 1:27, bueno, toda la vida no, porque hasta el 2012 se quedan. 1:27, momento de despedirnos, amigos. No sin antes recordarle que este domingo usted tiene que acercarse al kiosco más cercano a su casa y comprar y adquirir El Sexto Poder. ¿Por qué? Porque una nueva manera de hacer periodismo es profunda, es diferente, presenta todos los ángulos de una misma información, y porque definitivamente es un medio que va por el medio. Así que ya sabe, no se lo pierda. Mañana les voy a estar dando algunos tips de lo que nos trae Sexto Poder para este domingo. El semanario de todos los domingos, ya sabe, Sexto Poder. De esta manera nos despedimos, hasta mañana, si Dios quiere, la Virgen y el gobierno nos los permite, cuando de nuevo estemos con todos ustedes, desde las 12:30 y hasta las 1:30, por aquí, por su Radio Caracas Radio, 750 AM. Chao, amigos.
RCR presentó Aquí, entre tú y yo, con Mitu. RCR 750 AM. 80 años contigo. Déjate oír.
Recuerden que este espacio llegó a ustedes gracias a Sexto Poder, un medio que va por el medio.
La poderosa nave turca va viento en popa y nuestra pasión no se detiene.